vez de hablar de soberanía tecnológica, podemos comenzar hablando de algo que seguro que ustedes conocen muy bien, están mucho más familiarizados, que es de la soberanía alimentaria, que vendría a ser la potestad o el derecho y casi la obligación que tiene un país de ser autónomo, de ser soberano, de producir su propio alimento, sus propias semillas, y no depender precisamente de empresas extranjeras, la mayor parte de empresas transnacionales, y de dejar algo tan importante como la alimentación en manos ajenas a un Estado, a un gobierno o a la propia ciudadanía. Por lo general, si hablamos con la mayor parte de personas que están escuchando la radio sobre este tema, como que está muy claro, y todo el mundo dice que es obvio, que hay que luchar, por ejemplo, contra las empresas de transgénicos. De hecho, ustedes en Argentina han parado ya empresas, o la instalación de empresas, por ejemplo, de semillas transgénicas como Monsanto. Entonces, creo que es un tema como muy lógico de no depender de estas empresas transnacionales que solo miran por su beneficio, por su lucro y no por la ciudadanía. No le podemos delegar la alimentación de un pueblo y peleamos, luchamos, defendemos, promovemos la soberanía alimentaria. Ahora bien, si trasladamos eso mismo al territorio de la tecnología, eso sería precisamente la soberanía tecnológica. Por ejemplo, con este tema que estaban hablando de esta especie de virus que ha cifrado un montón de discos duros y de información, lo han hecho no solo en computadoras particulares, sino, por ejemplo, en computadoras que gestionaban hospitales, no solo de Argentina, sino del mundo entero, o que gestionaban también, por ejemplo, el sistema de transporte de un país. Por lo tanto, la soberanía tecnológica sería precisamente eso, el pelear porque nuestros países sean soberanos, sean autónomos en la tecnología que usamos y no dependamos de una tecnología extranjera de una gran empresa privada, ¿no? Por eso siempre decimos que hablar de software libre no es una cuestión de hablar de tecnología, sino es un asunto ético y un asunto político, del que depende no solamente, como hablábamos antes, la gestión de recursos críticos de un país, sino la gestión también de recursos personales, como pueden ser lo que hablabas ahora, tema de redes sociales, incluso va mucho más allá, estamos hablando de conceptos más amplios como el uso, por ejemplo, de telefonía móvil, de satélites, por ejemplo, que dense cuenta que estamos gestionando un montón de datos, de información, con cuestiones o con software y con herramientas que no dependen para nada de nosotros y, lo que es peor, que no sabemos cómo funcionan. Tiene poca prensa general, de lo que llamamos los grandes medios, le prestan poca atención y, bueno, yo creo que el principal motivo de esto, pues, es como en todo, igual que en lo que hablábamos antes de la alimentación, pues en el lucro, ¿no? Hay muchísimos millones en juego, hay muchísimos intereses acerca de la tecnología. Dense cuenta que hoy las empresas que más cotizan en las bolsas internacionales, que más valor tienen, que más dinero ganan, son empresas de tecnología. Ya desplazamos a las mineras, a las petroleras, a las fabricantes de autos, y el dinero está hoy en los intangibles, en el conocimiento, en esas cosas que ya no son materiales, que no podemos tocar, que son los datos que circulan por estas redes digitales. Por lo tanto, estamos hablando de millones y millones y millones. No sabemos exactamente, por ejemplo, cuánto invierten nuestros países en América Latina en licencias de software, pero estamos seguros de que son millones y millones. Hay mucho lobby, hay muchas personas dando software gratis en colegios para empezar a crear adicción a un determinado tipo de software. Hay mucho dinero también corriendo por los ministerios y por las personas que se encargan de tomar estas decisiones, pero la gente desconoce mucho, porque si alguien dice yo no uso software libre, le diríamos es mentira, tú usas software libre cada vez que entras a internet. ¿Por qué? Porque más del 80% de servidores, es decir, esas computadoras que están manejando hoy por hoy internet, funcionan con software libre, funcionan con sistemas operativos como Debian. Es decir, el software libre está moviendo hoy por hoy más del 8 de cada 10 servidores que están manejando estas grandes redes de internet. Uh-huh. Está en cualquier gran empresa, porque los 500 superordenadores del mundo manejan software libre. ¿Qué sucede? Que a nivel de escritorio hay que competir con una grandísima empresa como es Microsoft, que invierte muchísimos millones de dólares para que usemos sus productos, que son los peores. Y en la tecnología se nos ha enseñado siempre que no terminamos usando lo mejor, terminamos usando lo que tiene una empresa más grande detrás, que hace más publicidad y más propaganda. ¿Qué sucede? Que el software libre es transparente. A lo mejor yo no sé leer ese código, alguien que nos escucha dice yo no soy programador, no hay problema, pero hay un montón de programadores que al ser un código abierto, un código libre, pueden mirar ese código y garantizar, auditar que ese software no es maligno y sabemos exactamente que no está haciendo nada que le pidamos. Por eso decimos que es bueno que los gobiernos apuesten precisamente por estos software libres, porque dan transparencia, se puede ver. Digo, alguien dice, ah, bueno, es más fácil entonces que haya virus. No, sí es más fácil que haya virus porque todo el mundo puede ver el código, pero de la misma mundo podría ver cómo corregirlo. ¿Qué sucede con un software privado como el de Microsoft? Entonces lo que sucede es que solamente esa empresa puede buscar la solución, el parche para ese virus, y pueden tardar muchísimo tiempo, ¿no? Entonces es la facilidad de ver ese código lo que hace un software, de poderlo trabajar y adaptar, lo que hace un software libre, no solamente que sea gratis o de pago. Para mí aquí hay varios culpables. En principio no podemos exculpar a los hackers, a los crackers, mejor dicho, a estos delincuentes informáticos, porque es cierto que están cometiendo un ilícito, esos son culpables. Los usuarios, bueno, quizá por desconocimiento un poco, pues también tienen su parte de culpa, pero al fin y al cabo es una decisión personal. Las empresas, pues bueno, tienen parte de culpa, pero en cierta manera son empresas que buscan el lucro, lo sabemos, ¿no? Para mí, los principales culpables de todo esto no es ni tan siquiera el gobierno de Estados Unidos, que obviamente tiene culpa, pero ya sabemos cuáles son sus intereses. Para mí el mayor culpable de todo esto son nuestros gobiernos, nuestros estados, porque obviamente están mirando más el beneficio de estas empresas de las que son amigos que de sus propios ciudadanos, porque el hecho de que haya vulnerabilidades en el software privativo, concretamente en Windows, ya se sabe, tú mismo lo apuntabas ahora, es decir, la CIA y la NSA están aprovechando esas vulnerabilidades para espiar a otros países amigos. Por lo tanto, si yo soy el gobierno de Argentina o cualquier otro gobierno de cualquier país, lo primero que tengo que decir es de qué manera protejo yo mis intereses como Estado y de qué manera protejo los intereses de mis ciudadanos. No es utilizando un software en las instituciones públicas que tiene agujeros. Es desarrollando un software libre, autónomo, que sepamos lo que hace y que proteja los intereses de nuestro país. Para mí esos son los mayores culpables.